Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy miércoles 17 de julio de 2024. Reciban un cordial saludo, Daniel Larrea, que está en el control técnico, y vamos a estar hoy aquí para comentarles todos, Julen Borreguero y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza, en esta edición que tiene los siguientes titulares. Un programa de hoy que va a tener muchos temas a tratar: fútbol, remo, baloncesto y ciclismo en fútbol. Muchísimos aficionados hoy en el Zama para presenciar el entrenamiento del Athletic. Hoy era jornada puertas abiertas, las entradas gratuitas se agotaron en pocos minutos. Se nota que hay muchas ganas de ver al equipo de Ernesto Valverde. Preocupación, eso sí, la portería. Simón se tiene que operar, mañana se va a operar. Julen Agrizabala se lesionaba la jornada ayer. Hoy ha estado Padilla en la portería, también Mikel Santos, portero del Baskonia, equipo que hoy se ha presentado, el de Bicho Llopis. También jornada de trabajo para la Real Sociedad, a las órdenes de Imanol Alguacil en Zubieta, a puerta cerrada el entrenamiento, en principio sin novedad, sin ningún problema, todo va bien en el conjunto Churiurdin. En remo vamos a hablar con Iker Cortés, que es el entrenador de Hondarribia. Son cuartas las chicas de Hondarribia en la Liga Euskotren. Baloncesto, Xavi Aja nos va a analizar a lo Integer Nica Vizcaya, las de Lucas Fernández, que tienen por delante una exigente temporada con la intención de volver de nuevo a Europa de cara ya a la siguiente campaña. Y en ciclismo, en el Tour, ayer triunfo al sprint de Philipsen. El belga logra su tercera victoria parcial. Hoy tenemos tres saltos de montaña, donde puede que se den ataques entre los favoritos. Lo vemos todo fenomenal, lo escuchamos todo de maravilla, gracias a Elías Visión Audición. Y atención, porque están de rebajas Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com. Comenzamos ya esta edición de la movida deportiva.
Onda Vasca conecta. Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
¿Eres fan de las sensaciones fuertes? Bienvenido a Atlantic Jam en Seños, el único parque del litoral de saltos extremos en el agua. 7 deslizamientos con saltos, entre ellos un especial BMX. Venid a probar el bungee extremo, que os enviará por el aire a más de 18 metros de altura. Toda la información y la actualidad en nuestras redes y en atlantic-mediojump.com.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Cala Pola, Camping Bungalow and Resort en Tosa de Mar, Costa Brava, paraíso rodeado de bosques junto a una impresionante cala mediterránea. Cala Pola, referente desde los 50, ahora con nueva gerencia, totalmente remodelado, respetando su entorno natural. Lujosos bungalows, glamping y grandes espacios de acampada. Cala Pola, centro vacacional de última generación, 4 estrellas, todos los servicios, un pequeño paraíso en la Costa Brava, donde la montaña se funde con el mar. Tus vacaciones comienzan ya en campingcalapola.com.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Onda Vasca conecta.
Venga, 11 minutos pasando de la una de la tarde, acaba de llegar de Lezama corriendo casi casi sin aire, Imanol Vilella. ¿Qué tal estás, Imanol? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, plaza, muy buenas.
Porque ha habido mucha actividad en Lezama, día de jornada de puertas abiertas para el entrenamiento, se ha presentado el Baskonia, había que ver quién, si subía o no subía algún portero más para cubrir las bajas que tenemos. En definitiva, que mucho, mucho movimiento en Lezama en la jornada de hoy.
Sí, es un día maravilloso de los que gusta estar en Lezama, ¿no? Porque mires por donde mires, hay cosas interesantes. A las 10 menos cuarto de la mañana se abrían las puertas de Lezama para que poco a poco los aficionados fueran entrando. ¿Cuál era la sorpresa? Yo he llegado aproximadamente a las 9 y media. Había una cola, Ángel, tremenda, como cuando son rebajas y está la gente en la puerta de las tiendas esperando para coger lo que mejor está de precio. Pues así, estamos...
Hombre, eso es para coger la primera fila de campo, digo yo, ¿no?
Bueno,
los primeros se ponen en las primeras filas y lo ven más cerquita todo.
Pues te voy a decir una cosa, donde peor se estaba era en la primera fila.
Por el sol. El calor.
En Lezama no hay, no, por normativa, cuando se hizo el campo, no permitían hacer gradas. Entonces, son simplemente parasoles, como los que podemos ver en las ciudades deportivas, por ejemplo, en Sevilla, cada vez que sale la pretemporada en verano. Entonces, claro, si tienes la suerte de que el sol está justo en perpendicular, es un parasol muy efectivo. Como tengas la mala suerte, que es lo que ha sucedido en la jornada de hoy, de que el sol pega un poquito más en diagonal, las primeras dos filas se estaban asando de calor.
Protección 50, que se dice, ¿no? Protección 50 para que no...
Bueno, protección 50, gafas de sol, gorra y todo lo que hiciese falta para protegerse el sol, que hoy sí, hoy hace muy bueno y la verdad es que...
Si tienen un ventilador a pilas también.
Para el día, como el que tenemos nosotros aquí en la redacción.
¿No? El que te ha robado a ti, exactamente ese, que es tuyo y lo tengo yo.
Bueno, es una gozada compartir contigo, ya lo sabes, pero sí, teníamos la intriga, ¿no? De a ver en qué medida respondía el público después de que en 16-17 minutos se agotaran las 450 entradas que ponía el Athletic a disposición de los aficionados. El aforo que tiene el campo 1 de Lezama. Había muchísima, muchísima gente. Se ha llenado. No podemos decir que al 100%, porque siempre hay 8 o 10 asientos que quedan libres, pero un porcentaje muy, muy alto de aficionados que han acudido ya a ver al Athletic, con tres ausencias importantes. La primera, la de Julen Aguirre Zabala, que después de lo que sucedía en el entrenamiento de ayer, le hacían las pruebas...
sí, que tiene para un mes, que dicen, ¿no?
Yo he preguntado a la misma gente que pregunté ayer lo de Unai Simón y me han dicho que,
¿igual más?
Que hay que ver la radiografía, que es diferente romperse la apófisis por un sitio o por otro, pero que el periodo de baja podría ir desde ese mes que dicen en el Athletic, es el más optimista de los periodos, los que maneja el club, que son los que han visto las pruebas de imagen, hasta los dos meses, por esas tres fracturas de las apófisis en un choque en el entrenamiento. En principio, no lo puedo confirmar al 100%, pero es en un choque con Iñaki Williams. No es al 100% seguro, pero yo hasta donde yo sé, es un choque con Iñaki Williams. Esas tres fracturas en la apófisis de Julen Aguirre Zabala, que bueno, pues que ha hecho que el entrenador Ernesto Valverde decida apostar por el Baskonia.
Eso es. Ya lo hoy vimos. Todas las miradas en Padilla y en el chaval este Mikel Santos del Baskonia.
Efectivamente, y en Gastesi, que son los dos porteros del Bilbao Athletic, tanto Padilla como Gastesi, que estaban llamados a realizar la pretemporada, y en Mikel Santos, portero del Baskonia, que ya suma un buen puñado de entrenamientos con el primer equipo, porque el año pasado era el habitual, junto con Eric Gamen, cada vez que faltaba Unai Simón a los entrenamientos por ser entrenamiento de recuperación después del partido. Y antes de ir con el próximo invitado, Ángel, decir que solo se ha recuperado Óscar de Marcos, de los que faltaban ayer, que ha caído en esas sobrecargas también Yuri Berchiche, y que los otros dos que no han estado realizando los ejercicios normales de entrenamiento han sido Aitor Paredes, al que hemos visto después en la sesión de firmas, y el mediocentro Íñigo Ruiz de Galarreta, que ayer tampoco saltó al exterior.
Me comentabas antes de entrar a la antena, hace unos minutos, que había un aficionado que venía desde Asturias, ¿no?, para ver el entrenamiento del Athletic, que había conseguido esa entrada, y estamos en comunicación con él. Es Daniel Fernández. Dani, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde eres exactamente?
De Lugones, al lado de Oviedo.
Hombre, al lado de Oviedo, mira qué bien. ¿Y eres del Athletic?
Bueno, a ver, me gusta mucho por... Nada, la afición me gusta, el equipo que pelea mucho, y eso me llama mucho la atención del equipo.
¿Y cómo te ha dado por venir hasta aquí? ¿Coger la entrada? Bueno, solicitar la entrada, pedir la entrada, que te toque y
no,
venir hasta aquí.
Volaron en 15 minutos, que volaron. Uh-huh. Y nada, llegamos ayer, que hicimos el tour de San Mamés, y hoy pues nos hemos acercado al Lezama.
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho.
¿Y el ambiente que hay?
Sobre todo eso, lo tengo que vivir sobre todo en partido, que todavía no he podido, pero ya solo con ver el entreno se nota.
Bueno, ¿pero tú eres seguidor del Atleti o eres seguidor del Oviedo y luego del Atleti? ¿Cómo eres? ¿O del Sporting? Yo qué sé, ¿no? Igual
no,
es del
no,
Sporting.
Yo... yo soy socio del Oviedo.
Ah, del Oviedo.
Pero luego el Athletic me llama mucho la atención.
Vale. O sea, no te
preguntes. Se me ha quedado mucho la espina clavada por el Oviedo.
Eso es. No te podemos preguntar, Dani, por el Sporting entonces, ¿verdad?
No, por eso ni me hables.
Digo, como van del mismo color que el Athletic, igual por eso, por ese lado igual podemos preguntarte, pero bueno, nada.
No,
a ver si el año que viene el Oviedo tiene más suerte y puede ascender de categoría, ¿no?
Ah, sí.
Que siempre es un clásico de la liga del fútbol y le cuesta mucho el ascender.
Aquí estábamos el día del playoff contra el Español, deseando que subiese el Oviedo,
claro.
Por historia y también por viaje, por no tener
por cercanía.
Pues, sobre todo la historia, porque yo, ya te digo, tengo 15 años y no lo he visto. Llevamos 24 años sin estar en primera.
Fíjate.
Y no he podido vivir todavía en primera.
Tantos años, no sé que eran tantos, madre mía, un montón.
En el 2000 bajamos esa temporada.
Fíjate. Y el jefe de Deportes de Onda Vasca, no sé si le conoces, José Manuel Monge, pues no. Es muy de comer y dice que suba el Oviedo porque Asturias se come de cine y yo quiero ir a Asturias.
Sí, no, se come muy bien, sobre todo hay unas fabas, el cachopo.
Nada, oye, ahora bien. Le voy a preguntar a Imanol ahora una cosa, te la voy a preguntar a ti. ¿Qué te parece lo de que vayamos a comenzar la liga casi casi con seguridad sin los dos porteros titulares del equipo? Unai Simón, que es el titular.
Yo he visto el entreno hoy y Padilla, el del Bilbao Athletic, me ha gustado bastante. La verdad me ha dado bastante seguridad y bueno, sobre todo el Athletic, que trabaja mucho la cantera, yo creo que puede sacar siempre un portero bueno. Hombre. Para Julen siempre han salido buenos porteros.
Sí. Eso lo tenemos claro, ¿verdad, Imanol? Que salen buenos porteros y que todos son muy buenos. Pero una cosa son los entrenamientos y otra cosa es jugar en primera división, ¿eh?
Ya, eso está
es
claro.
Muy diferente.
Oye, pero bueno, lo de Unai es muñeca, ¿no?
Sí, lo de Unai es la operación, mañana se le opera de la muñeca, pero suelen ser cerca de 2 meses de baja, ¿verdad, Imanol?
Sí, ayer no concretó José Alecue, pero sí, más o menos a partir de 2 meses. Yo creo que van a ser más, pero bueno, veremos a ver lo que se encuentran mañana cuando le abran.
Sí. Oye, la última, Dani, para dejarte tranquilo y que disfrutes con tus amigos, con tu gente. ¿Qué te parece lo de Nico Williams? ¿Se va a quedar? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Qué?
Pues mira, a ver, por mí es que yo soy seguidor del Athletic y del Barça.
Vaya, hombre. No estamos contigo, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que se quede en el Athletic o que se vaya al Barça, entonces?
A ver, yo para su desarrollo personal prefiero el Barça, la verdad. Yo creo que es más para su estilo de juego, no sé. Es lo que yo pienso, la verdad.
Vaya, bueno.
Al final son opiniones y decidirá él.
Oye, ¿qué es Villapérez? ¿Qué es Villapérez?
Villapérez es un pueblo al lado de donde yo vivo.
Ah, porque aquí un oyente manda un mensaje y dice, ¿conoce Villapérez? Allí iba yo de pequeño.
Sí. Cerca de donde yo vivo.
Pues mira, aquí un oyente que veranea cerca de donde tú vives, mira qué bien. Pues está muy bien todo eso. Oye, pues Dani.
A mí lo que me parece una pasada plaza, perdona, es que haya gente que sea capaz de venir desde Asturias para ver un entrenamiento, que muchas veces nos...
Bueno, pero han visto el tour por los Samamés también y todo.
Sí, bueno, pero es un viaje 100% rojiblanco.
Sí.
Ya, bueno.
Bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Te gusta? No pasa nada.
Claro.
Exactamente. Oye, Dani, pues muchas gracias por estar en la antena y disfruta de lo que te quede por aquí, ¿eh? Y, si no, y buen viaje de vuelta, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Han venido a Asturias, este es el Rock and Roll Over the World de Status Quo, pero casi casi viaje por el mundo, ¿verdad? En los mundos de Willy.
Sí, pero a mí es que me parece muy curiosa la historia porque al final las entradas para el entrenamiento salían...
15 minutos, ha dicho el chico que...
Sí, salieron hace un par de días. Duraron, nada, 15 minutos, media hora, no llegó a 30 minutos. Consiguió una entrada y se planificó un viaje para reservar también el tour de San Mamés, quedarse aquí a dormir y todo, por ver un entrenamiento. Que sea por un partido es más habitual, pero por un entrenamiento es un poco más difícil de ver.
¿Tú has podido hablar con algunos aficionados allí en Lezama y les has preguntado por el tema de los porteros y por el tema de Nico Williams? ¿Qué piensa la afición de todo esto?
Pues fíjate, unanimidad en la afición en el tema de los porteros, porque, y los ejemplos, además la historia, así avalan las opiniones de los aficionados y aficionadas consultados por Onda Vasca. Uno de ellos era el propio Dani, que nos contaba la historia y rápidamente te describía yo a ti, pero todos decían que había que mirar a la cantera, que había que centrarse en lo que teníamos en el Bilbao Athletic, que además era un periodo de baja en el que aproximadamente se iban a perder hasta los partidos que hay en el parón de septiembre, al menos Julen Aguirrezabala, y que para esos 5 o 6 partidos que podía no tener el Athletic porteros del primer equipo como tal, que para esos partidos no merecía la pena en ningún momento buscar otra opción que no fuese la de promocionar a Padilla. Muchos decían Padilla, Gastesi solo hemos escuchado un par de veces, también Padilla, es que el entrenamiento que ha hecho hoy ha sido sobresaliente en los partidillos a campo reducido, ha sido un auténtico espectáculo, y yo creo que también la afición se ha dejado de llevar por el momento, pero no ha habido nadie que nos haya dicho que quisieran traer algo de fuera, importar algo de otros clubes. Les preguntábamos, además, incitábamos, nombres como Aitor Fernández, como el propio Kepa, nada, todos Padilla o Gastesi. Y en el tema de Nico Williams, pues había dos corrientes totalmente contrapuestas. La primera, la corriente, por así decirlo, Athletic Sale, que decían que lo mejor para el desarrollo del futbolista era estar en el Athletic, que tenía el deber incluso moral, ha dicho un aficionado, de seguir un año con el Athletic para poder disputar Europa, que él se había ganado jugar Europa con el Athletic, y que tenía que continuar, que tenía la familia, que tenía el hermano, y que si tanto confiaba en su potencial, el año que viene iba a ser mejor futbolista que lo que es este año, iba a tener quizás otras opciones, otro abanico. Y luego estaba la corriente algo más pesimista, que decía que evidentemente pues es un futbolista que puede jugar en cualquier equipo del mundo, ha demostrado en este torneo europeo, en la Eurocopa, que tiene un nivel extraordinario para jugar ante los mejores del mundo, y que entendían que lo lógico es que hiciese las maletas y que en el equipo que quisiera tuviera un hueco en el once titular. Pero ahí sí que he notado algo más de división, no así en los porteros, que como te digo, nadie me ha dicho que hay que traer algo de fuera.
No, porque tenemos una buena cantidad de porteros, evidentemente, y se demuestra año tras año.
Y por cierto, Álvaro Yalo ha maravillado a Lezama.
Sí,
Han hecho, el entrenamiento, te cuentas un poquito por encima, ha sido un poquito ejercicios de movilidad, con los rondos típicos, sí. Luego posesiones y un partido largo a campo reducido con tres equipos. Álvaro Yalo ha metido 5 goles y ha dado una asistencia de los, creo que 7 goles que ha metido de los 7 goles que ha metido el equipo blanco, que es en el que estaba Álvaro Yalo, él ha hecho todo eso, salvo en uno, ha participado en todos y ha maravillado a la afición. Luego ha habido sesión de firmas y el más solicitado junto con Ander Herrera.
Muy bien, me parece muy bien y tremendo. Por cierto, mañana habla Ernesto Valverde.
Sí, 1:45 está prevista esa comparecencia. Antes realizará el Atlético una nueva sesión de entrenamiento, y mañana conoceremos a Ernesto Valverde un poquito más en detalle, sobre todo qué es lo que ha pasado con Julen Aguirre-Zabala, porque ayer teníamos la rueda de prensa de José Alecu después del entrenamiento y no nos informaban de este golpe, que sí que después pues recibíamos ese parte médico cuando ya se había producido.
Vale, vamos a ir hasta Donosti para conocer la última hora de la Real Sociedad. También se ejercita la Real, el equipo de Imanol Alguacil, y en principio, puerta cerrada en la jornada de hoy. Creo que no ha habido ningún tipo de contratiempo, porque Julen Borreguero, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
No ha comentado nada el club, por lo tanto esperemos que no haya habido ningún problema en los entrenamientos, ¿no?
Sí, parece que ha ido todo con normalidad, una sesión a puerta cerrada, ya preparando las últimas sesiones, ya preparando el primer partido del sábado contra la ESA, así que sí, todo normal.
Vale, ayer estábamos pendientes de Dani Díaz, ¿no?, que debutaba con la el Europeo Sub-19 con la selección. ¿Qué tal lo hizo?
Pues la perla de Zubieta, de 18 años, Dani Díaz, debutó ayer en Europeo Sub-19 con victoria ante Dinamarca. Ha disputado 25 minutos y nada más entrar al campo ha dado un gran pase interior a Paul Fortuny para que este diera la asistencia del segundo gol, el gol de la victoria de España. Y en este partido ha sido titular también el extremo guipuzcoano de Astigarraga, que juega en el Barcelona B, Dani Rodríguez. Uh-huh. Este ha disputado 68 minutos y ha dado la asistencia del primer gol.
Más cositas, en este caso hace referencia a la Real, pero femenina, y tiene un nombre propio que es Lucía Rodríguez.
Sí, la Real Sociedad ha anunciado el fichaje de Lucía Rodríguez, nacida en Madrid en 1999, ha fichado por 2 temporadas, es decir, hasta el final de la temporada 25-26, y la madrileña, tras desvincularse del Sevilla, vuelve a la que ya fue su casa durante 2 temporadas, la 19-20 y la 20-21, que fue la Real. Y después de la 2021 fichó por el Real Madrid, donde estuvo 2 temporadas, y después de una temporada en el Sevilla vuelve a Donosti de nuevo. La pasada campaña disputó 29 partidos en la Liga F, repartiendo 3 asistencias. Uh-huh. Así que la lateral derecho, que se convierte en la cuarta incorporación del verano ya, tras Violeta Aquiles, Lucía Pardo y María Valle.
Pues un refuerzo más para el equipo femenino de la Real de cara a la próxima temporada, donde va a intentar hacerlo mejor que esta pasada temporada, subir un poquito más puestos en la clasificación en la liga regular. Cambiando de tema, cambiando de deporte en este caso, Julen, sabemos ya quién va a ser el primer rival europeo del Superamara Bera Bera en balonmano.
Sí, el Superamara Vera Vera ya conoce su primer rival en la fase previa de la European League. El conjunto donostiarra tendrá que medirse al Benfica portugués de Lisboa el próximo mes de octubre. Y si supera esta eliminatoria, tendría que derrotar después al Fanflor Lublin polaco para acceder a la fase de grupos ya. El encuentro de ida frente al club luso tendrá lugar los días 5 o 6 de octubre, todavía no se sabe, pero ese fin de semana, en Lisboa primero, y el choque de vuelta se disputará el siguiente fin de semana, una semana después, en Donosti.
Bueno, pues es que ricasco, Julen.
Es que ricasco.
Un saludo, hasta luego. Mañana más información de la Real Sociedad y de lo que dé de sí el deporte guipuzcoano, que está también con esas pretemporadas. Leo algunos WhatsApps. Uno te pregunta de una cosa, Imanol, te la digo ahora mismo. Uno dice que cuando se lesionó Rerín vendimos a Kepa y echamos a Remiro. Nadie confiaba en un tal Unai Simonaupa Padilla.
Sí, muchos nos decían ese ejemplo, ¿eh? Nos decían que así debutó Unai Simón. Y que también así se hizo grande el propio Julen
Javier. Nos dice que esperemos que se recupere para la quinta jornada después del parón. Hola amigos, no quiero ser rancio, pero no me cuadra simpatizar con el Atlético en el Barça. Aún así, mérito venir a ver el museo y Lezama. Uno nos decía que en Arrasate no se escucha. Ya les he comentado al técnico a ver si se puede recuperar el sonido en Arrasate. Otro que dice que normal que digan Padilla es el titular del Lio Atleti. Otro que es el que te pregunta a ti, Vilella, que me fío mucho de tu criterio. Si por lo que sea tenemos a Laporte o traemos a Laporte y mantenemos lo que tenemos, ¿no crees que podríamos hacer un Girona y dar mucha guerra en la cabeza de la tabla?
Bueno, a ver, es que la temporada va a ser muy larga. Y hay muchos partidos por delante. Yo creo que todo el mundo firmaría lo que tenemos ahora mismo en el bolsillo, que es el quinto puesto en Liga del año pasado y hacer un buen papel tanto en Copa como en Europa. Yo creo que esa sería otra magnífica temporada, ojalá.
El listón está alto, ¿eh? El listón está alto.
Sí, está muy alto. Es el listón más alto, pues eso, de los últimos...
Porque los demás equipos también quieren estar en puestos europeos de cara a la próxima temporada, porque lo van a dar todo en todas las competiciones y es complicado repetir título de Copa.
Sí, es el listón más alto que tenemos de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo soy un poquito más escéptico con eso, porque quiero ver cómo asimila el equipo la carga de partidos. Otro detalle importante, ahora que has mencionado a Laporte, se me había pasado por alto comentar precisamente eso. Al término del entrenamiento hemos podido presenciar, justo en la puerta que da acceso a los vestuarios, al interior del edificio del primer equipo del Athletic, cómo Ernesto Valverde en primera persona ha separado del grupo a Unai Eguiluz. Durante aproximadamente 5 o 7 minutos le ha estado dando indicaciones técnicas muy muy personales. Con el gesto de los brazos se podía ver perfectamente a Ernesto Valverde que le estaba, bueno, pues comentando, ¿no?, diferentes aspectos que tenía que mejorar el canterano del Athletic en el apartado defensivo. Y ha sido una charla que como decimos, se ha prolongado durante más de 5 minutos, en la que Unai Eguiluz ha estado extraordinariamente atento, y luego como Ernesto Valverde, bueno, pues aceptaba, ¿no?, que había interiorizado el propio Unai Eguiluz esos conocimientos, le daba una palmadita en la espalda y ya se retiraba para salir a firmar. Otra buena noticia que nos dejaba el entrenamiento de hoy, aunque no es a corto plazo, es que Nico Serrano hoy por fin le hemos visto fuera.
Mira qué bien.
El futbolista del Athletic, que se lesionaba, además, en una lesión severa, como decía ayer José Anlecue, en su musculatura isquiosural, y que aprovechaba que iba a tener que estar parado para operarse también del hombro, ha salido al exterior de Lezama, ha subido la cuestita habitual del primer equipo y en el campo 5 ha estado realizando ejercicios a muy baja intensidad, pero bueno, es un progreso, es un avance.
Sí, sí, no, es
también
noticia.
Hemos visto a Julen Aguirrezabala, pero simplemente viendo el entrenamiento.
Dos mensajes más. Dice Gaisca que Padilla titular y Simón suplente, me parece perfecto. Y otro más que dice que ve una plantilla corta. Algo más seguro que vendrá en estos próximos días. Hacemos un alto del camino y a la vuelta vamos a hablar de remo.
Onda Vasca conecta. La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa, el Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Restaurante de Santa Rosalía.
Degusta nuestra exquisita carne de guayú, una de las más apreciadas y selectas del mundo. Prueba nuestro chuletón de buey de guayú o el vino ecológico de nuestra tierra. Si lo prefieres, tienes a tu disposición los productos para llevártelos a casa.
De Santa Rosalía, en calle Diputación 8, Bilbao. Teléfono de reservas 94-679-2897. Encantados de recibirte.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 30% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Una de la tarde, 32 minutos, seguimos en la movida deportiva de Onda Vasca. Vamos a hablar de remo, nos encanta este deporte, el remo, y además en verano con las ligas que hay, la RC1, la RC2, la Liga ETE y las Superligas, la Champions, como decimos, del remo, como es la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren, pues nos tiene pues todo el fin de semana ahí con la televisión y con la radio puestos para no perdernos absolutamente nada. Habitualmente durante la semana hacemos dos entrevistas de remos fijas, un día de remo femenino y otro día de remo masculino. Hoy toca remo femenino y hemos llamado a Iker Cortés, que es entrenador de Hondarribia en el bote femenino. Iker, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal va la temporada, Iker?
Pues bien, bien, hemos arrancado bastante bien, la verdad.
Es complicado, ¿no?, arrancar bien con Aaron Laguna, que, madre mía, lleva 6 de 6 y no sé si alguien le va a poder quitar alguna bandera.
Sí, está, va a estar complicado, pero bueno, esa no era nuestra pelea en un principio. Entonces, para nosotros arrancar bien ha sido arrancar, pues, con lo que esperábamos, ¿no?, que era estar en ese quinto puesto que te deja bastante tranquilo de cara a playoff.
¿El objetivo que os marcabais al principio, si os marcabais algún objetivo, Iker, cuál era?
Librar el playoff y luego intentar de vez en cuando asaltar la tanda de honor, ¿no? El fin de semana lo hemos conseguido. Hemos, aparte de asaltarla, hemos dado una buena imagen en esa tanda, demostrando que es por derechos propios y contentos.
¿Te gusta, bueno, el bote que has conformado? Me imagino que te gustará. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos?
No, estoy muy contento. Las chavalas han entrenado muy bien, se han portado muy bien durante todo el invierno y la verdad que estoy muy contento con su rendimiento.
¿Es una plantilla la que tienes justa? Es decir, ¿te hace falta alguna remera más? ¿Crees que es suficiente para afrontar la temporada?
Hombre, es suficiente para afrontar la temporada, pero si siempre hubiera venido alguna más, siempre hubiera venido mejor, ¿no? Al final tengo solo 3 cambios y es un poco justo, pero bueno, tal y como estamos, haremos la temporada así.
Hondarribia, tanto en el bote masculino como en el femenino, Iker, es un club que siempre apuesta por la cantera, ¿no?, por los remeros y las remeras de casa. En ese sentido, Hondarribia femenino también es la base principal, es de remeras de la casa.
Sí, y además el objetivo siempre ha sido así. Desde que yo llegué a Hondarribia me pusieron como objetivo eso, que teníamos que nutrirnos de la cantera, de los chavales que estaban haciendo Banco Móvil. Lo hemos estado intentando todos estos años. Han llegado muchas a la trainera. Este año, sin ir más lejos, hay 2 que están todavía, que son juveniles y han decidido hacer trainera con nosotros y en ese sentido pues estamos contentos y nuestro objetivo es ese, siempre cubrir, o sea, hacer con la cantera, y luego pues si hay que traer a alguien más de fuera, pues se trae a alguien más.
Entiendo por estas palabras que, siendo de cantera el bote, es muy joven, ¿no?
Sí, muy joven. Pues igual de media de edad tenemos 21 años. Sí que hay algunas que que están más cerca de los 30 y así, pero el resto son muy jóvenes, de 22 y 18 años.
Ya habéis bogado en mar y en ría. ¿Dónde se desenvuelve mejor Hondarribia? ¿En aguas abiertas o en ría?
Pues, no sabría decirte. Hemos hecho buenas regatas en las dos y ahora mismo pues no sabría decirte, la verdad.
Muy buenas, Iker. Soy Imanol.
Muy buenas. Hola, Imanol.
Yo te quería preguntar, porque me parece muy curioso y creo que es una reflexión interesante dentro del mundo del remo, sobre todo femenino. La mayoría de traineras son súper jóvenes. Has dicho tú media edad de 21 años. El otro día hablábamos de Zumaya también, media edad de 21 años. Salvo a Raun, quizás, que tiene un poquito más de veteranía, el resto son botes muy jóvenes. Y sin embargo, la queja del remo masculino es que son tripulaciones muy envejecidas. No sé si le achacas esto a que quizás las ligas femeninas son algo más recientes, pero sí que es curioso, ¿no? Ver cómo sí que hay relevo generacional en las ligas femeninas y sin embargo en las masculinas pues cuesta encontrar gente de abajo.
Hombre, igual también yo quiero pensar que en el remo femenino nos hemos visto un poco más obligados a tomar ese relevo generacional, pues porque pues las remeras o deciden ser madres o se cambian priorizan bastante más los estudios que los hombres y sus propios trabajos, ¿no? Y al final es lícito también hacer eso, pero claro, sobre todo lo de ser madres. Un remero puede ser padre tranquilamente y seguir remando, pero una mujer no puede ser madre y seguir remando.
Es también algo que invita, ¿no?, a la reflexión, porque una de las cosas también que escasea en el remo hoy en día es precisamente cantera. Es que el futuro que se atisba no es ni mucho menos halagüeño.
Bueno, escasea, depende de dónde mires. No, en Hondarribi hay cantera de sobra para dar y regalar. Y, o sea, por ejemplo, la B son todos de la cantera. Solo hay un chico que viene de Ciervena, pero todos los demás son gente de la cantera. O sea, cantera hay. Ahora hace falta que los clubes se vean obligados o necesitados a usarla.
Y también hace falta, Iker, dinero, ¿verdad? Que es fundamental para todo el deportivo de deportes.
Sí, dinero, claro, siempre hace falta, ¿no? Hace falta para pagar los viajes, para pagar muchas cosas, ¿no? Y siempre los sponsors siempre están ahí, siempre dan la cara y siempre muy agradecido a los sponsors.
Uh-huh. Bueno, ya para ir finalizando, del fin de semana que viene, sábado y domingo, de nuevo volvemos a Galicia. ¿Cómo se presenta el fin de semana, Iker?
Pues en principio no parece que vaya a haber mucha mar. Están dando un metro, ha ido bajando un poco durante la semana y viento tampoco parece que vaya a haber mucho. Espero dos regatas un poco tranquilas en ese sentido, de que no vaya a haber mucha ola ni nada.
Uh-huh. ¿Se le puede ganar entonces a Raun? Vuelvo al principio de la entrevista. ¿Se le puede ganar a Raun o vamos a ver monopolio de las chicas de Raun Lagunac?
Pues ahora mismo yo pienso que están muy por encima de,
¿sí, eh?,
del resto. Ya no te voy a decir un escalón, sino casi dos escalones por encima del resto.
Sí, porque
han conseguido ganar por las calles malas, han conseguido ganar de cualquier manera. Va a estar complicado quitarles alguna bandera.
Hay diferencia, evidentemente, a Raúl Laguna que ganó todo, y luego hay tres botes, Orio, de Torresaldea y Donostiarra, que están muy muy igualados, ¿no? Ahí sí que hay más pelea, quizá, ¿no? Y vosotras, a ver si podéis meteros en esa lucha con esas tres anteriores.
Eso es, ahí sí que hay pelea, ahí sí que se están bailando más los puestos entre segunda, tercera y cuarta. Ahora, el último fin de semana también hemos entrado nosotras ahí en esa pelea y a ver si seguimos ahí en esa pelea.
¿Cuánto de grande es el suspiro ahora que ya no tienen las gallegas la plaza garantizada para el año que viene y ves cómo también son botes efectivos a los que dejar por detrás?
Pues sí, además este año fue medio sorpresa, pensaba que no iban a andar tanto y la verdad es que están andando muy bien. Ya no es el Tirán y el Cabo del año pasado, ¿no? Que quedaban, sobre todo Tirán, ¿no?, que quedaba muy atrás. Cabo sí que nos dio más pelea en alguna regata, pero Tirán se quedaba muy atrás y este año pues ya se ha visto que por ejemplo ya le han ganado a Ibaica en algunas regatas en mar. Cabo también nos ha ganado a nosotros una tanda y en ese sentido han mejorado bastante.
Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que hace Iker, suerte para lo que queda de temporada y es que el casco por atender la llamada de Onda Vasca.
Nada, a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Agur.
Ay, agur.
Bueno, pues estaremos pendientes y aquí pueden seguir en Onda Vasca todos los fines de semana, los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, con Joseba Lafuente y con Iker y con, bueno, con Ivón, con todo el equipo de deportes de Onda Vasca. Los fines de semana pueden seguir todas las regatas en el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. La 1:41 tenemos aquí a Xavi Aja, que ya un ratito. Xavi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Pues muy bien, porque hoy es el primer día que ha hecho un día veraniego de mañana,
y te hacemos venir
tiempos y tal.
Tú que estabas en Valencia tranquilamente y vienes aquí con la moto, que es motero,
pero
eso está
pero
bien.
Disfrutando muchísimo, primero de la carretera y disfrutando del buen tiempo de verano, disfrutando de los buenos resultados deportivos que se atisban para el próximo año y Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, vamos. Joder. Los que nos gusta el deporte, encantados.
Oye, es increíble, madre mía, no paramos, ¿eh?
Sí, sí, es un verano muy cansado. Ya te digo. Desde el sofá, pero muy cansado.
Bueno, estamos contigo hablando de baloncesto femenino. Ayer analizamos cómo está el IDK Euskotren, el IDK Gipuzkoa, de cara a la próxima temporada, que ha sido el equipo mejor clasificado de los tres nuestros la pasada temporada y que este año va a jugar, por segunda vez decías, la competición europea, ¿verdad?
Sí, en los últimos tiempos, sí.
El que no va a jugar es el Ointeg Gernika Vizcaya, que es el equipo que vamos a analizar hoy, el de Lucas Fernández, y eso que llevaba 7 temporadas seguidas jugando en Europa y además clasificándose de manera brillante.
Sí, pero es que la temporada pasada, por razones no estrictamente deportivas, que no viene a cuento volver a recordar aquí, se complicó todo a unos niveles impensables y el equipo acabó décimo con 14 victorias y 16 derrotas. Eso no había pasado, acabar con balance negativo no había pasado desde que han ascendido a Liga Femenina. Y entonces, ¿qué ha hecho la directiva del club Ointeg Gernika Vizcaya, que preside Gerardo Candina? Pues resetear todo. Darle una vuelta completa al equipo. De hecho, han renovado el 80%, 90% de la plantilla y han apostado por gente joven. La verdad es que a la fuerza ahorcan, porque también presupuestariamente hablando, como ya hemos dicho varias veces, una vez pasadas las elecciones y pasado el año olímpico, se están notando menos recursos en el deporte femenino. Vale para las taineras y vale para todo, sí. Y no es comparable con los chicos. Y cuando hay menos recursos, pues te tienes que amoldar. Y yo creo que la apuesta que ha hecho la Ointeg Gernika Vizcaya por juventud a todo trapo, la plantilla todas tienen menos de 25 años, con gente de 20 años, es espectacular. Y de verdad lo digo yo desde ya, el que le guste el baloncesto femenino, que vaya a ver a la Ointeg Gernika Vizcaya, porque hay dos tres jugadoras que van a ser muy importantes en el básquet si no pasa nada.
Ha fichado a una jugadora importante, eso sí, es verdad. Son jóvenes, pero algunas que vienen de la cantera del Valencia, por ejemplo, que es un equipo potente y poderoso.
Se ha conseguido la cesión de dos de las tres jugadoras más deseadas en el Estado español en baloncesto, de la gente joven. Agua Fan, 18 años, la jugadora alicantina es espectacular, acaba de ser declarada en el último campeonato de Europa de su edad la mejor jugadora de Europa, increíble, es un pívot 1'91 con la cabeza muy bien amueblada, que lo está haciendo muy bien, y también se ha venido acompañada de una escolta, Elena Buenavida, que ha sido también MVP en anteriores campeonatos europeos de su edad, 1'74, 1'75, juega de escolta. Son dos jugadoras con un futuro por delante increíble. Pero es que no solamente eso. Se han traído una tercera jugadora que es una de las 10 mejores que hay en Europa ahora también de su edad, 19 años, que es la alemana Annika Soltau, 1'92, muy ágil, que tapona, muy rápida corriendo la cancha. De verdad, es un equipo muy, muy joven. Eso también tiene sus desventajas, ya comentaremos, pero que va a ser muy agradable de ver.
Equipo jovencito, ¿es suficiente para poder optar de nuevo a estar en Europa? Que yo no sé si será el objetivo de lo Inter volver a Europa, porque es un buen objetivo no volver a Europa.
Sí, yo creo que acabar entre las 8 primeras, que da derecho al playoff y a tener una opción de cara a Eurocup el próximo año, conseguir una plaza europea, lo pueden hacer porque, aunque sea un equipo, insisto, muy joven, es un equipo sobradamente preparado, que decían entre los anuncios. Y luego, claro, el problema con la gente joven es que tienen que saber amoldarse a gente muy profesional, que igual tiene menos talento que ellas y menos físico que ellas, pero dicho en lenguaje coloquial, saben latín, porque gente ya que lleva 12 años en las ligas profesionales y tal, se nota muchísimo. Uh-huh. El conocimiento táctico, la picardía, podríamos decir, y tal, y sobre todo el juego colectivo, eso no se aprende. El guerrero integral tiene la gente con talento físico, el uno contra uno, pero ahora hay que hacer con esa gente, con esos miembros, hay que hacer un juego colectivo y un equipo, y no es fácil hacerlo en el primer año.
Xavi, tú que trabajas mucho con gente joven, ¿es complicado gestionar el trabajo de la gente joven, y más en una categoría como es la Liga Femenina, que cada vez más poderosa, por aquello de que ganas 5 partidos seguidos y bueno, es bueno para el equipo, pero si pierdes 5 seguidos, la mente de las chavalitas igual dices, joder tú, qué mal.
Sí, eso es así, pero no solo las chavalitas. Lo más complicado suele ser no tanto de los jugadores o jugadoras en este caso, sino de los entrenadores o entrenadoras o directivos. Primero, los directivos no tienen mucha paciencia normalmente. Y segundo, los entrenadores, no hay que olvidar que sí son profesionales a tiempo completo, porque mucha de esta gente joven quiere ser profesional, pero igual todavía no lo es del todo. Pero los entrenadores sí son profesionales a tiempo completo a estas alturas. Y claro, cuando empiezan a ver que su puesto de trabajo está en juego por no conseguir resultados, pues nos hacemos todos, ¿eh? No digo ellos, claro. Todos nos hacemos más conservadores y acabas primando en los momentos complicados a la gente veterana en detrimento de la gente joven, y esto no suele ayudar. Esto no suele ayudar.
Sin haber visto todavía lo interior, has dicho que nos vamos a divertir.
Sí, sí. Es un equipo, primero, con 5 jugadoras vascas que hacía mucho tiempo que no veíamos aquí. Con lo cual ya, para los que creemos en la gente de casa y tal, y que eso le da un plus de implicación en los equipos y de implicación con la grada, es fundamental. Segundo, al ser gente muy joven y muy rápida la mayoría, tienes que correr. Tus ventajas competitivas van a salir de defender muy fuerte y correr muy rápido. Es un equipo que tiene una carencia, aparte de la experiencia, que es la falta de tiradoras. El tiro de tres no creo que sea la mejor opción que tengan en estos momentos, en esta fase de su desarrollo, esta gente joven, que dentro de 3 o 4 años igual aprenden a tirar como aprende todo el mundo, la mayoría de la gente. Pero hoy por hoy, esa falta de tiro exterior, si no puedes correr, sí les va a complicar un día. Pero verles correr va a ser espectacular, de verdad.
También ha habido cambios también en el equipo en el tema de dirección, no en el entrenador principal, Lucas Fernández, sino en el segundo entrenador.
Sí, no, nos ha cambiado casi todo el staff. Lucas Fernández va a seguir de primero, lleva ya varios años en Guernica, pero va a tener 2 ayudantes, Frankie García, que ha venido fichado de Murcia, y Michelo Retolaza, Micro Retolaza, que es de la casa de toda la vida, que sabe muchísimo de baloncesto, y yo confío mucho en que saquen esto adelante, porque son gente preparada, gente cualificada, y van a tener materia prima para trabajar. Luego paciencia, pero materia prima para trabajar tienen.
Quizá lo más importante es lo que acabas de decir, lo de la paciencia, porque claro, viendo las últimas temporadas del equipo, que siempre lo ha hecho muy bien en Liga, que casi siempre se ha metido en la fase final de la Copa, luego llegará más a lejos o no llegará tan lejos, y que ha jugado 7 temporadas seguidas en Europa, menos este año que no se ha clasificado, lo de la paciencia yo no sé cómo se puede llevar. Aunque Maloste es una familia.
Iba a decir eso, efectivamente. Con el apoyo de la grada, y Maloste siempre, a las duras y a las maduras, en los 8, ¿no? Ya no sé cuántos años llevan ya en Primera División y en Liga Femenina 2, siempre han estado con el equipo. Es como casi todo el público vasco, no os apoyan solo en caballo ganador, sino que apoyan siempre cuando el equipo no está tan bien, y eso es una gran diferencia entre el deporte en el País Vasco, en Euskal Herria en general, y en el resto del mundo mundial normalmente. Y yo creo que eso sí van a tener ese puntito de paciencia para ir hacia adelante.
Lo que está claro es que, como hablábamos antes de que el listón de la temporada pasada al Athletic está alto, es que lo de Guernica ahora está en unas cotas en las que prácticamente se le exige rozar la excelencia, ¿sabe?
Sí, y eso es complicado, porque el salto adelante, no hay que olvidar que Guernica es un pueblo de 20.000 habitantes, y claro, ya es que los 4 primeros estamos hablando de Valencia, de Zaragoza, de Girona, de Salamanca. Es que ya todo el entorno económico y social no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Es un mérito increíble que una localidad tan reducidamente pequeña haya alcanzado estar entre los 4 primeros de una liga profesional como es la del baloncesto en España, y de un deporte que es de los 3 primeros del mundo, y en el cual España es uno de los 3 o 4 primeros equipos del mundo, que no es fácil decirlo, que no pasa en todas las facetas deportivas. No,
lo de lo Inter lo decimos temporada tras temporada, tú nos lo dices aquí en Onda Vasca cuando te llamamos, que es un mérito tremendo, porque con la economía que tiene el club, que tampoco es tan bollante como para decir, puedo fichar lo que me dé la gana.
No funciona así.
Peleando
no funciona
con equipazos, como tú bien dices, con Valencia, con Salamanca, con Girona, con Zaragoza, que tiene muchísimo potencial económico y que te pueden hacer plantillas que, bueno, que no han, encima son plantillas que no varían, se mantienen en el tiempo porque tienen dinero para mantenerlas.
Y con Juventud y con Estudiantes, claro, que tienen 1000 tradiciones y están en Badalona, en Madrid, de más de 100.000 habitantes todos, o de 3,5 millones.
Por eso te digo que es más complicado que de lo que parece, pero bueno, la afición, que es muy importante, Maloste siempre se llena. El problema de Maloste, lo decimos siempre, es que es muy pequeñito.
Sí, sí, la verdad es que ahora hablando, y ya no solo para Guernica, cualquier municipio en estos momentos vasco, el 90% de los que conozco, tienen una instalación deportiva mejor que Maloste, no mejor en cuanto a la cancha, que es muy buena y tal, sino en cuanto al entorno que la que tiene lo Inter Guernica Vizcaya, y máxime si tú estás en la máxima división. Y pongo un ejemplo aquí en Euskal Herria fácil, el Osés Ardoy de Cizur se ha tenido que trasladar a 7 kilómetros a Iruña, pues porque su cancha no reunía las condiciones para estar en Liga Femenina con un mínimo cámara de televisión, acceso, gradas suficientes para el público. El problema que tiene lo Inter Guernica es que se llena y hay gente de fuera que ni siquiera puede venir, ya no digo los de casa. Pero es que cuando vienen autobuses de fuera dices que no hay sitio y tal. Y eso es un problema porque te impide, te constriñe, te impide crecer, te impide alcanzar más sponsor porque hay menos gente en la grada.
Y en Europa hay una diferencia abismal.
Y en Europa no hay que olvidar que aquí ha habido partidos de Eurocup que ha habido que jugar en la casilla, en Bilbao.
Por eso te digo. Es que ricasco, Xavi. Mañana, bueno, no te vayas, vamos a hablar de ciclismo, te gusta el ciclismo, ¿eh?
Sí, me encanta.
Pero mañana hablamos del Cuchabana Araski.
Araski.
Que ese. Todavía no cerró la plantilla, ¿verdad?
Bueno, me intentaré enterar, pero sí, yo creo que le faltaba algún base y a una jugadora más, salvo que vaya una plantilla muy cortita. Eso,
y ya que terminamos de hablar de fútbol femenino, reconocer el trabajazo que.
Baloncesto femenino, no fútbol.
¿He hecho fútbol?
Sí.
Ah, pues...
es igual, no pasa nada.
Reconocer el trabajazo que ha hecho Íñigo con Ana Montañana en Inglaterra.
Exactamente. Sí. Buena... Joder, qué grande es Montañana, ¿eh? Madre mía.
Yo los dos, la verdad es que les aprecio mucho. Íñigo mucho más porque lo conozco de aquí. Le he ido a visitar cuando estaba en Huelva entrenando y tal. Le quiero un montón porque es bueno y es un gran tío.
Y ha apostado de lleno por el baloncesto hasta con 20 años.
Pues sí, este año vamos a tener entrenadores vascos por fuera. Han empezado a salir, ha salido Íñigo, ha salido entrenador Sornocha, que se va a Melilla también. Uh-huh. Va a estar divertido.
Vale, pues nada, que hablamos de ciclismo del Tour.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoa en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Venga, hablamos del Tour de Francia. Hay una etapa un poquito tranquilita, ¿no? A expensas de lo que pueda pasar hoy y las próximas etapas, que es ya cuando se decide el Tour de Francia. Se ganó al sprint, Philipsen lo hizo. Tercera victoria para el belga. No fue una etapa para, bueno, no sé si para crear afición, pero todo el mundo pensaba que iba a ser así.
Yo creo que siendo la última gran oportunidad que tenían los sprinters, poco o nada se esperaba diferente a lo que vimos ayer. A partir de hoy, bueno, pues se va a quedar. Yo creo que el único sprinter puro que va a terminar o va a llegar a París va a ser el que ahora mismo tiene el maillot verde, que es Viviane Girmay.
Exactamente. ¿Te gustó la etapa de ayer a ti, Xavi? O...
Mira, van a tanta velocidad ya los equipos que aspiran algo y tal, que me empieza a aburrir este tipo de etapas. Es decir, que ya se lo juegan todo en los últimos kilómetros. Me gustaban ciclismo de otra época, donde había escapadas de, como decía antes, de estas bidón, que salía, se iban a los 8 kilómetros de salir de meta y cogían 20 minutos de ventaja y luego llegaban justo, no llegaban y tal. Es que ahora hay muchos equipos que no han ganado nada y siguen estando ahí. Pero claro, sí. Ves a qué media están rodando y dices, ¿cómo sales de aquí?
Es que yo quería preguntaros una
¿cómo
cosa.
¿Cómo sales de aquí si están yendo a 50 por hora? Es que de verdad, yo me quedo sorprendidísimo.
Nos quedan 2 minutos, y es para hablar mucho, pero yo quiero hacer referencia a un artículo que sale en el diario de ella, que lo firma César Ortúzar, que es el que hace ciclismo, titula De fe y vatios. Y el subtítulo... Las continuas y desmedidas exhibiciones de Pogacar y Vingegaard comienzan a generar demasiado asombro. ¿Es normal que estos dos ciclistas hagan lo que hacen?
Que son muy superiores.
No pueden hacerlo.
Primero, son una superclase. Yo había un entrenador que tuve en su día que dijo que un burro, por mucho que entrene, nunca será un caballo de carreras. Estos dos son dos caballos de carreras, dos puras sangres. El resto, yo tengo mi opinión, pero en público no me parece que hay que sembrar más dudas de las debidas y tal. Son dos grandísimos campeones, entrenan como nadie. Bueno, ellos dos y hay más gente en la élite. Pero de verdad sigo asombrado de los resultados que están haciendo. Las últimas subidas, algunas que he tenido la suerte de conocer y hacerlas yo en bici a nivel aficionado del montón, me parece asombroso.
A mí Pogacar en 4 minutos me sacó 5 subiendo Pique Videa. Pero me parece que demasiado poco sacan al pasado, porque si antes no se cuidaba la nutrición, ni los materiales, ni nada, y ahora sí...
Tampoco es tan cierto.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Simplemente he hecho referencia a un artículo del periódico, nada más que la gente lo lea y que la gente saque sus conclusiones. Tampoco.
Pero son dos grandísimos campeones, hombres, por citar estos dos.
Y somos unos suertudos de poder vivirles disfrutarlos. Disfrutarles. Además, los dos juntos, que muchas veces si solo destaca uno, igual desluce. Pero verles a los dos juntos es una maravilla.
No, y gente agresiva que no corre hasta el último, no se espera hasta el último kilómetro, es un placer.
Bueno, pues hoy etapa de montaña, bueno, ya quedan etapas de montaña y luego la última, que es la contrarreloj de Niza, quién es el que gana el Tour de Francia. En principio el que tiene más opciones es Tadej Pogačar. Eskerrik asko, ahora sí, Xavi. Eskerrik asko, Imanol Vilella. Les dejamos con los servicios informativos de Onda Vasca. Después Imanol Vilella, 2:20 más o menos, volverá con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta.